Tercer punto es 14. Consideración del proyecto de ley que abroga la ley número 2925/06 que aprueba el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur.
A consideración, tiene la palabra el señor diputado Walter Ham.
Muchas gracias, presidente. Cualquier proyecto de ley de esta envergadura tendría que necesariamente, señor presidente, tener dictámenes de comisiones asesoras. En ese sentido, yo solicito a la Secretaría poder especificar dictámenes de qué comisiones cuenta este proyecto, presidente, para después solicitar en consecuencia.
Señor diputado, muchas gracias. El proyecto no tiene ni un solo dictamen. Sobre el punto tiene la palabra el señor diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Yo no soy abogado, pero el artículo 224 de la Constitución Nacional dice que exclusivamente es el Senado el que tiene que estudiar los convenios, tratados internacionales, por lo tanto, yo creo que nosotros no tenemos nada que hacer. Acá lo que tiene que presentar, este es un senador. Artículo 224 de la Constitución Nacional, presidente, por lo tanto solicito que se rechace, porque me gustaría también, pero vamos a estar estudiando algo que escapa de nuestras atribuciones. Por lo tanto solicito el rechazo porque no tiene sentido estudiar algo que está exclusivamente que el Senado es el encargado de estudiar. Artículo 224 de la Constitución Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Brevemente nomás, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se decidió por unanimidad pedir al plenario la postergación por 30 días de este proyecto de ley, teniendo en cuenta de que se tiene que convocar a otras autoridades, la gente de la Cancillería, y hacer algunas diligencias. Nada más eso, presidente, para aclarar que por eso no tiene dictamen.
Muchas gracias, señor diputado. Entonces, le damos de vuelta la palabra al señor diputado Walter Ham.
Sin ánimo de polemizar, simplemente por que quedó como que no argumenté nada. Yo solicitaba, presidente, la aclaratoria de la Secretaría para dejar constancia que esta plenaria no debería tratar este proyecto de ley atendiendo a que no tiene dictámenes de ninguna de las comisiones a las que fue girada, por lo que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales se me anticipó en la moción que iba a hacer y reitero, solicito, presidente, que ante la falta de dictámenes de ninguna de las comisiones a las que fue girada, este proyecto de ley sea postergado por 30 días. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, presidente. Yo quiero allanarme al pedido del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y al señor diputado Walter Hans y solicitar que efectivamente se postergue por 30 días de manera tal a evacuar las consultas de índole constitucional y legal. También hemos recibido a una delegación del Parlasur en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedaron en enviar una posición al respecto. El enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores también, pero la contrapartida es que se incluya como primer punto del orden del día dentro de 30 días al proyecto que abroga el Parlasur. Y yo les rogaría que a quienes no son legos y vienen a manifestar situaciones que faltan a la verdad, que durante este tiempo de 30 días agarren la Constitución Nacional y estudien el caso. Este proyecto está suficientemente estudiado, es perfectamente viable, Ahora, si nosotros queremos sostener la cara de la chicana porque somos incapaces de asumir posiciones políticas y filosóficas ante la ciudadanía, entonces no vengamos, por favor, por el camino torcido a querer nuevamente zafar de la decisión política que debemos asumir desde este recinto parlamentario. El artículo 224 habla de que la aprobación de los tratados internacionales está a cargo del Senado, no la derogación de una ley. Y acá no van a venir a mutilar la posibilidad que tiene una bancada de presentar un proyecto de ley que considera legítimo. Así es que para esto hay que ser valientes, hay que esconder la cobardía debajo de la mesa y en todo caso defender a esta institución que hoy representa un gasto de nada más y nada menos que de 23 mil millones de guaraníes. Para la reflexión, queridos colegas, en la exposición de motivos están esgrimidos los argumentos y 30 días creo que es un tiempo prudencial de manera tal a que se pueda tomar una decisión seria. Ahora bien, no acepto el argumento de que sí o sí tenga que tener dictamen de comisión, porque bastaría que las comisiones chicaneen el proyecto y no presenten dictamen. No podemos, y vuelvo a repetir, si me escuchó el colega Walter Harms en el momento que intervino en las mociones de preferencia, el artículo 70 autoriza a esta Cámara a constituirse en comisión. Así es que, tenga o no tenga dictamen de comisión, en 30 días que se debata con un debate amplio, un debate abierto, que es el que corresponde, presidente, y podamos incluir en el primer punto del orden del día.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Jazmín Narváez Osorio.
Sí, presidente y colegas. A los efectos de... Bueno, yo realmente creo, a lo mejor podría haber sido pertinente también esperar quizás al tema este del dictamen, pero sería feo o malo que se interprete que acá existe dificultad para asumir posiciones políticas. Yo creo que ese no es el caso. A lo mejor en lo que va al marco teórico podremos salvar preparando el dictamen justamente que el pleno se integre en comisión o como fuera. Yo, presidente, lo que propongo en concreto es que hoy le demos tratamiento a esto y que asumamos las posiciones, ¿verdad? Yo en particular soy una convencida de que es necesaria el ojo del amo, el engorda al ganado, y no es casualidad que adentro del concierto del Mercosur Paraguay sea uno de los mayormente beneficiados con los fondos de la FOSEN, entre otros. Entonces, les pido, colegas, en nombre de la bancada Añetete, que le demos tratamiento hoy a esta ley, bueno, y que asumamos para que no justamente estemos siendo calificados de como deshonestos intelectuales o lo que fuera, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su posición, bueno, y asumamos, y lo que se tenga que redactar, entonces si hay que redactar dictamen de comisión, nos constituimos en comisión y redactamos y tratamos hoy. Es mi solicitud en concreto, presidente, tratar hoy.
Muchas gracias, señora diputada. Para una moción tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Presidente, aprovechando que me antecedió la líder de bancada del Movimiento Colorado, Añetete, también como líder de bancada del Movimiento Honor Colorado, creo que es algo muy importante y a la vez, como dijo, a nosotros los que pertenecemos a partidos tradicionales, no nos cuesta tomar posturas. Posturas que en algunos casos podría no caer mediáticamente, pero posturas que avalan que esas personas, en este caso el Parla Sur o Parla Surianos, fueron electos por el pueblo, presidente. Y también, presidente, están de alguna forma gestionando también beneficios para la República del Paraguay de diferentes entidades. Pero no quiero alargar, pero creo que hay algo que festejar. Y hoy a las 4 de la tarde, a las 16 horas, se forma el bloque colorado de diputados de la Cámara Baja con la presencia de todos los senadores y del presidente del partido. Así es que tratemos esto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Bueno, este es un tema serio, evidentemente conflictivo, pero no es un tema que nosotros tengamos que decidir a botazos. Acá estamos hablando de un grupo de personas electas por el pueblo, nos guste o no. Hay de por medio un tratado internacional que está por encima de las leyes. Acá hay que ver si el tratado permite que un instrumento inferior, que es la ley, disuelva el Parlamento del Sur. No se trata de votar acá, me gusta o no me gusta. Yo particularmente estoy y siempre estuve en contra de los parlamentarios del Mercosur. Incluso Paraguay ya otra vez fue el único que a los 5 minutos de firmarse el tratado ya estaba nombrando parlamentarios y pagando sueldos, cuando que, por ejemplo, Argentina recién ahora hizo sus primeras elecciones de parlamentarios. Nosotros ya le pagamos sueldo hace 20 años a una partida de escombros políticos que van a parar ahí cuando ya son impresentables para las listas. O gente que pone plata y no le da ni para decir buen día acá, entonces se le manda también ahí. Mi postura clara es que eso tiene que disolverse, pero no somos nosotros, lamentablemente, quienes tenemos que disolver. Acá tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, tiene que intervenir la Cancillería. A mí me parece que le escuché al presidente Macri que él tiene este mismo interés. Yo creo que a nivel de cancilleres y a nivel de presidentes tienen que hablar el presidente de la República del Paraguay con el presidente de la República Argentina, Brasil, y disolver el Parlasur, y que la representación sea simplemente por parlamentarios electos, ya seamos senadores o diputados, que como una comisión más de acá salga un grupo de parlamentarios que tendrán a su cargo el tema Parlasur. Pero esto va más allá de que nosotros votemos. Yo no me animo a quedarme como torpe votando una cosa que no nos corresponde. Me animo hasta que se vaya a comisión y ahí se determine. Pero yo estoy prácticamente segura que este no es el ámbito para disolver el Mercosur. Un tratado internacional está por encima de las leyes. ¿Cómo una ley va a modificar un tratado? Y en el tratado que estoy leyendo, solo que ya me tocó la palabra, es el que determina el Consejo. Así que yo pediría en realidad que se estudie en comisión y que comisión saque un dictamen de quién es el que debe determinar la disolución del Mercosur, por si se quiera. Yo ya adelanto mi voto por sí, pero también luego hay que ver si hay los votos y quién vota, porque a lo mejor no son votos, a lo mejor es una cuestión de tratado. Pero me opongo a que se vote acá porque podemos estar votando una cosa desubicada, errada.
Muchas gracias, señora diputada. Para una moción de orden, el diputado Justo Zacarías. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Ortiz.
No, ¿cómo? No, entiendo que vos estás primero, porque yo fui aludido. Bueno, no.
En el orden está Edgar Ortiz y después Sebastián Villarejo.
Estoy podrido de gente loca, será. Disculpame, será. Hay algunos que necesitan psiquiatra.
Tiene la palabra el señor diputado Edgar Ortiz y luego Sebastián Villarejo.
Bueno, presidente, como me dijeron que yo tenía supuesta mala intención de que soy, no soy leguleyo, yo simplemente leí el artículo 224, y si me permite le voy a leer el artículo 224 de la Constitución Nacional, y aclaro también que por vez primera estoy de acuerdo con mi pariente Celeste Amarilla, que lo que un tratado internacional está encima justamente de las leyes que nosotros podemos aprobar. Bueno, pero lastimosamente mi abuelo es don Celestino Rivero Amarilla, está claro, parientes somos. Por más que no tenga. Bueno, el artículo 224 de la Constitución Nacional, de la atribución exclusiva de la Cámara de Senadores, iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de acuerdos internacionales. O sea, esto está fuera de nuestro alcance. Discúlpeme, pero es lo que dijo acá la colega. Está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a votar? Una ley que supuestamente queremos. Aparte, la gente se olvida qué es lo que nosotros, en qué nos beneficia el Mercosur. El FOSEN, ¿cuántos millones de dólares ya nos dio? La gente no mira cuáles son. En FOSEN, en un solo articulado, te dan 80, 700 millones de dólares. Y resulta que, ¿cuánto es el salario de 18 para la suriano? 1,5 millones de dólares. Hay que poner en la balanza causa y consecuencia, qué beneficio le da a la sociedad. No me importa que se vaya a rascar, pero el tema es que nos trae beneficio y resulta que ahora nosotros queremos salir porque a alguien se le antojó. Entiendo, tal vez no esté de acuerdo que tipo parlamentario de vacaciones continuas, pero hay que poner causa y consecuencia y que los tratados internacionales están encima de lo que nosotros podemos votar y la 224 es muy clarito, atribución del Senado. Simplemente una aclaratoria, no soy abogado, pero espero que en estos 30 días, no sé, que están pidiendo la postergación, alguien le abra el cerebro y vea qué beneficio recibe el país por este tema del Mercosur.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. A ver, colega, me gustaría... entiendo que tenemos que votar en primer lugar si el tema se trata hoy, presidente.
Señores y señoras colegas, por favor, tiene la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Presidente, entiendo que lo primero que tenemos que hacer es votar evidentemente si se trata hoy o no y allá vamos a discutir sobre el fondo. Y sobre ese tema, no hablando del fondo de la cuestión, me gustaría realmente pedirle a los colegas, a la colega Jamín Narváez, y bueno, salió el colega Núñez, no sé si es Tadeo Rojas, que dice el líder de la bancada de honor, realmente pedirles que comprender quizás la motivación al querer tratar este tema, pero pedirles que se pueda cumplir el acuerdo de derivar 30 días. Y voy a hablar yo personalmente. Yo personalmente, y lo digo, hablo a nivel personal porque todavía no fue una decisión partidaria, creo que no corresponde la abrogación del tratado, lo digo, creo que no es el camino jurídico. Pero sí creo que es un tema que amerita debate y que la ciudadanía está pidiendo que debatamos. Y quizá pueda salir de la comisión algún tipo de respuesta que valga la pena y que vaya en consonancia a la ciudadanía. Le quiero ser muy sincero, una decisión como esta va a indignar más que los vasos de agua que se tiraron ayer. Entonces no cometamos ese error como Cámara, comprendiendo quizás los enojos que puedan haber con o sin razón, no quiero entrar en la lógica de cada uno. Entonces, de nuestra parte, hacer simplemente un pedido de que se vote la postergación o el tratamiento en el día. La colega proyectista se allanó a que se postergue 30 días y simplemente, como dijo el colega Maidana en Constitucionales, que tengamos la posibilidad de debatir este tema tranquilamente y quizá encontrar alguna propuesta en la que estemos todos de acuerdo, que no vaya de la mano quizá de eliminar, pero sí de trabajar lo que tiene que ver el gasto, que definitivamente en muchos casos es innecesario. Entonces, presidente, lo que solicito es que se vote, pero haciendo un poco ese llamado en lo posible a los colegas que podamos cumplir ese acuerdo de 30 días y encontrar así. Entonces, que se vote entre postergación o tratar hoy. Si se trata hoy, debatiremos el fondo de la cuestión fuertemente.
Tiene la palabra el señor diputado Justo Zacarías para una moción de orden.
Presidente, vamos a tener mucho tiempo para debatir seguramente el fondo de la cuestión, por lo tanto solicito que inmediatamente se vote el aplazamiento o la moción de la compañera Jazmín Narváez constituirnos en comisión para que el tema pueda ser tratado en el día de hoy. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Ramón Romero Roa sobre la moción.
Para oponerme a la moción, presidente, yo creo que el tema es muy importante y tenemos que escuchar a los colegas. Hay pocos colegas inscritos y posteriormente llevar a votación las propuestas.
Hay dos mociones. Uno a que se vote inmediatamente y otro a que se le escuche primero a todos los colegas. Sobre el punto tiene la palabra el señor diputado Jorge Ábalos Mariño.
Hay una moción concreta de pedido de aplazamiento, presidente. Lo que corresponde es votar inmediatamente eso, estoy de acuerdo. Y en caso de no prosperar el aplazamiento, se continúa con el debate y pueden anotarse todo lo que quieran, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Entonces, vayamos a votación. Aplazar por 30 días positivo de convertir el pleno en comisión para emitir dictamen negativo. No prospera el aplazamiento, se debate el proyecto. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Bueno, antes que nada, agradezco a los colegas que intentaron hacer el esfuerzo de cumplir acuerdos. Hoy se rompe la posibilidad de acordar, porque la palabra empeñada tiene mucho que ver con respecto a nuestro comportamiento. Hemos llegado a un acuerdo en la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se solicitó y, digamos, de parte de las proyectistas hubo un gesto de honestidad, de camaradería, de solidaridad y dijimos que, bueno, si quieren 30 días para debatir, tenemos 30 días. Obviamente que en el estudio del proyecto me encuentro preparada para sostenerlo. Me hubiese gustado traer láminas, gráficos, pero como pensé que la palabra valía algo, alguito aunque sea, entonces obviamente no traje los gráficos para que Sala Técnica me dé el apoyo. Me van a dar el tiempo necesario para desarrollar la idea, habida cuenta de la necesidad y furtividad. Yo hoy hablaba con el vicepresidente de la República que vino a saludar y justamente le decía qué opina el Ejecutivo. Evidentemente que este gobierno está tan dividido como la cantidad de personas que existen y pone y confronta a la propia líder de bancada que viene acá a solicitar el tratamiento inmediato, porque me decía el señor vicepresidente que la Cancillería iba a sentar posición en esta semana, que el presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, estaba observando este proceso y que también se iba a expedir el Ejecutivo al respecto. De manera tal a que no vayamos con las manos vacías ante un reclamo ciudadano que se materializa en este proyecto y que habla de una realidad. Una realidad que la miopía moral, la miopía intelectual, la miopía política, que muchas veces nos confronta y hace que vivamos y que justamente sean simplemente mayorías y minorías y después nos quejamos de cómo nos ve la ciudadanía. Porque acá se tenían que debatir ideas y posiciones jurídicas. Más allá de lanzar al aire un artículo de la Constitución, acá hay una línea argumental riquísima que se podía desarrollar. Y lo digo no desde el lado de quien se siente dueña de la verdad, porque aquella persona que realmente le apasiona lo que hace, siempre intenta hacer empatía. Y cuando estaba redactando este proyecto con Norma, nosotros hicimos la posición empática de quien podía argumentar la contracara de lo que hoy estábamos planteando, que es abrogar la ley del Parla Sur. Y abrogarla porque sencillamente el Ejecutivo en primer lugar está planteando un paquete impositivo importante que nuevamente taladrará los bolsillos de la clase trabajadora, de aquella que soporta con sus impuestos la carga gravosa de una clase política inculta, de una clase política que se ocupa simplemente de las cuestiones viscerales, partidarias, de los trapos, de los colores, de las prebendas, de los pedidos, de los amigos y los correligionarios. Y deja arrinconados los proyectos que verdaderamente implican la toma de decisiones políticas. Decisiones políticas que sin lugar a duda no son sencillas. Yo le decía hoy a Bachi, yo entiendo la posición de los partidos tradicionales porque soy capaz de ser empática. Y no me creo dueña absoluta de ningún tipo de verdad. Existen verdades que son la construcción de lo que verdaderamente podemos quitar en conjunto. Eso es la verdad. Lo que vos y yo podemos poner sobre la mesa y a partir de ahí esa realidad se va modelando. Pero ¿cómo modelar la realidad hacia un camino aspiracional de democracia cuando simplemente tenemos enfrente una muralla abroquelada, incapaz de la autocrítica, que se ofende fácil, que se ofende fácil por cada metáfora o por cada comparación o por cada posición que uno instala? Sin embargo, es incapaz de mirar y se mofa de la ciudadanía, porque esto que estamos haciendo hoy es mofarse de la gente. Ustedes tendrán los votos, ya lo adelantaba el señor Basilio Núñez, que se va a dar el gran abrazo republicano, ¿verdad? En esta clase política voraz que lo único que aspira es a la captura del poder, porque esa es la democracia que tenemos en Paraguay, una democracia electoral, que le importa tres cominos tener un proyecto país, que le importa tres cominos que la gente se esté muriendo ahogado en los bañados, porque eso que ustedes sostienen en la mayoría de los casos es la posición populista, no aquella que pretende debatir ideas y decir que después de 14 años tenemos que estudiar lo que significa el adefesio llamado Parla Sur. En este día quería empezar a poner algunas cuestiones de índole constitucional sobre la mesa y quisiera invitarles a leer nuestro texto constitucional. Esta Constitución Nacional, en el artículo 291, habla del primer error garrafal que cometieron en el año 2006 al sancionar la ley aquel parlamento de aquel momento. El artículo 291 dice lo siguiente, y es lo primero que quisiera llamar la atención fundamentalmente de la ciudadanía, porque finalmente no vengo acá a adoctrinar a aquellos que tienen los oídos sordos, aquellos que tienen el corazón duro, aquellos que tienen poca sangre en sus venas para compadecerse de un pueblo que necesita que se cierren canillas para hablar de aumento de impuestos. Yo no vengo a evangelizar a aquellos herejes, a aquellos ateos, aquellos conspiradores por la democracia. Vengo a evangelizar a mi gente, a esa gente que me votó, a ese electorado que fue capaz de decir necesitamos tu voz dentro del Congreso. Y aunque hoy pierda en los votos, estaremos ganando en democracia. Y no les tengo miedo a las patoteadas de los votos que agarran y simplemente dicen acá Sonia Andela mandá, ustedes no mandan nada. Y no mandan nada la gente que compran para ir a votar. No mandan nada la gente que sin dientes dice ñandeña mandá. Y ojalá que en el 2023 y en el 2020 el mazazo electoral sea contundente y categórico, compañeros. No, señor, van a permitirme porque en este momento entiendo que es Parla Sur y voy a desarrollar la idea. Y me van a cerrar el micrófono y me voy a ir a mi casa tranquila, Basilio Núñez. Pero acá voy a terminar de hablar porque ustedes hicieron que este debate se plantee de esta manera. Así nomás es el tema. Continúo desarrollando la idea. El artículo 291 nos plantea el primer desacierto constitucional. En el infine podemos leer
No se utilizará el procedimiento indicado para la enmienda, sino para la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Si vamos al artículo 1 y 2 y 3, vamos a advertir que esta democracia está compuesta por tres poderes, siguiendo un poco la lógica republicana de la división tripartita: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. En ese poder legislativo, específicamente nos hablan de una bifurcación que está compuesto por la Cámara de Senadores y Diputados. Inadvertidamente, por ignorancia, por complicidad o no sé por qué, nosotros incorporamos un tercer poder que se llama Parla Sur. Ese tercer poder hoy lo podemos advertir en la propia Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación, en donde igualamos a los parlasurianos. Y ustedes me van a decir, ¿dónde está acá el Parla Sur? ¿Dónde está nuestro texto político? Que el poder legislativo tiene que estar integrado por la Cámara de Senadores, Diputados y Parla Sur. Yo me callo la boca si ustedes, uno de ustedes viene a decirme dónde está, y violamos la ley y el Estado de Derecho, porque acá nadie dice nada, acá nadie confronta ideas fundamentales. Y no solamente eso, le dimos la posibilidad a los parlasurianos de tener fueros, de tener pines de oro. Todos los presidentes que han comprado con plata pública los pines de oro de los parlasurianos han cometido lesión de confianza. Porque la ley de 1964 que habla de los pines de oro únicamente los otorga a los senadores y diputados. Pero nosotros, como una extensión generosa de este poder, agarramos y extendimos esos privilegios a los parlasurianos. Han cometido lesión de confianza con la complicidad de la clase política. Y ustedes me dirán que es un gran viroreí, que es lo que es el pin de oro. Más de 500 millones de guaraníes cada vez que se entrega es. Y por 500 millones de guaraníes podemos salvar vidas en una nación hambreada por políticos. Y ustedes me dirán qué es lo que tanto es el seguro médico VIP y qué es lo que tanto es cuando vamos a tener ya hoy una generación de parlasurianos jubilados. Las falacias que están manifestando de que el Parlasur es un elemento gravitante dentro del Mercosur se desmontan solas y caen con efecto dominó por su propio peso. Porque no es cierto que vamos a perder los 750 mil dólares del FOSEN si hoy decidimos abrogar el Parlasur y mirar otro tipo de constitución y de representación parlamentaria. No es cierto. Y podrán ustedes sostener, para intentar dormir tranquilos, la deshonestidad intelectual que implica decir que la abrogación de esta ley implica la salida del Mercosur, porque tampoco es cierto eso. Si bien es cierto, el artículo 22 del protocolo constitutivo habla de que la denuncia del protocolo constitutivo implica necesariamente la denuncia del Tratado de Asunción, debemos ser un poco más serios. El Parlamento paraguayo no puede denunciar un tratado internacional. Lo que vamos a hacer es una posición política para que el Poder Ejecutivo tramite ante las instancias del Consejo del Mercosur la posibilidad de restablecer nuevas reglas. No necesitamos salir del Mercosur. El Mercosur es importante para un país mediterráneo, un país que vive asfixiado, un país que tiene que reconocer después de 14 años que ni siquiera los parlasurianos fueron capaces de salvar nuestros camiones frutihortícolas que se pudren en las fronteras porque la Argentina nos cierra las puertas. Un Parlasur que debe reconocer que fue incapaz de obtener la libre circulación de personas, que es uno de los objetivos del Mercosur. Nuestros compatriotas continúan siendo trabajadores ilegales a pesar de que el Tratado de Asunción habla de la ciudadanía del Mercosur. Continúan siendo ilegales en Brasil y en Argentina y en Uruguay. Así es que, ¿de qué gestiones grandilocuentes y necesarias cuando sabemos que los que van por la representación son gente que no entiende ni siquiera para qué está sentada en ese lugar? ¿Me podrán decir que han tomado la decisión para proteger sus bases, su clientela y sus prebendas, pero no me podrán sostener acá válidamente que este protocolo no se puede abrogar. Recojamos el guante de planteamientos que se están dando en la región cuando el propio Mauricio Macri sostiene y le pide y le ruega al Congreso argentino que derogue la representación parlasuriana porque implica un gasto público realmente y, como se diría, al santo cohete. Hoy podremos sobrevivir sin los parlasurianos, y no es cierto, y lean el Tratado de Viena sobre los tratados, que es la norma complementaria al Tratado de Asunción, que señala que ningún país en el mundo está atado de por vida a un tratado internacional. ¿De dónde ustedes sacan que Paraguay tiene que morir ahorcado cuando las condiciones de su economía interna están gritando fuerte y estridentemente que necesitamos ahorrar en gasto público? ¿De dónde sacan que este tratado no puede ser revisado? ¿De dónde sacan que el derecho internacional es inmutable? Basta leer los artículos 141, 142, 143 de la Constitución Nacional para darnos cuenta que esto no es así. Y el artículo 141 habla justamente de los tratados internacionales. Y cuando hablamos de las relaciones internacionales, aceptamos uno de los principios que se llama la autodeterminación de los pueblos. Y les podría hablar una hora acerca de qué significa el principio de la autodeterminación de los pueblos. Y Paraguay puede autodeterminarse y decir que este protocolo, que están breando al Paraguay con 23 mil millones de guaraníes, lo que gana un parlasuriano por rascarse el higo en un mes es lo que gana un trabajador de sueldo mínimo en un año. Hemos gastado en 14 años 31 millones de dólares, cifras que no van a entrar en las calculadoras de los ciudadanos que hoy están siguiendo esta sesión. Y ustedes quieren y desean simplemente decir que el abrazo republicano va a venir acá con 42 votos a decir que esto no se puede hacer. Seamos honestos, compañeros. Esto se puede hacer, esto es legítimo hacer. Y ustedes tendrán la responsabilidad de confrontar ideas. No creo que lo puedan hacer. Porque simplemente la lógica será, así como me están, que el tiempo ha expirado, cuando todos sabemos que los proyectistas tenemos 15 minutos y la posibilidad de hablar en segunda vuelta. Pero claro que nosotros tenemos que el reglamento no se aplica a Katia González. El reglamento se aplica a los otros. Y me indigna profundamente el hecho de que hoy esta Cámara entierre la posibilidad de cerrar una canilla y abrir la oportunidad de empezar a hablar de calidad de gasto público. Me enferma, me hiere, me emociona y me conmociona, porque no puedo entender la lógica con la cual funcionan ustedes. No puedo entender. No puedo entender porque he mamado en mi familia la honestidad y el valor de la palabra, y no me entra en la cabeza el hecho de que el día de ayer hayamos acordado que esto se suspenda 30 días y que hoy me vengan a patotear. Ojalá que la ciudadanía entienda este mensaje y salga a las calles y no se quejen de los escraches. No se quejen, colegas, porque estamos siendo consecuentes con una línea histórica que hambrea este país. 23 mil millones de dólares de guaraníes que podíamos ahorrar y que podíamos hacerlo con la entereza de sostener que verdaderamente el Parlasur, como hoy está constituido, como cupo de refugiados que tienen problemas con la justicia, como cupos de personas que no tienen cabida en las listas de los senadores y diputados, gente sin principio, gente que no entiende absolutamente para qué está sentado en el Parlasur. Hoy ustedes serán los responsables de enterrar un proyecto legítimo. Simplemente decirles esto y decirle a ustedes, ciudadanos, que en esta Cámara de Diputados hoy se entierra la posibilidad cierta de reducir el gasto público y de empezar a hablar desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados, desde los distintos ministerios que hoy están malgastando tu dinero, compañero, tu dinero. Simplemente eso.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Jazmín Narváez. Posterior, porque fue aludida, solicitó la palabra, dice.
No solo aludida, ofendida también sistemáticamente. No, para, entiendo. Yo entiendo que la intención acá fue justamente darle tratamiento a este proyecto de ley, que bueno, ¿para qué vamos a darle una connotación tan grave como la que le está queriendo dar la colega? Pero sobre el tema de la ofensa hacia nuestro movimiento como movimiento, y no solamente de hoy, ¿verdad?, sino la ofensa sistemática que estamos padeciendo acá nosotros los colegas, y muchas veces nos estamos callando, y yo como persona honesta y honrada, como una paraguaya que trata de cumplir las leyes y que le respeta a la gente a la que le votó y que hace de su forma de hacer política el servicio silencioso y no la presencia teatral acá en la Cámara, me siento realmente herida y aludida sistemáticamente, ¿verdad? O sea, porque se le alude a todo el partido. En una oportunidad se llegó a decir que acá había algo así como no sé cuántos, 79 diputados deshonestos. Eso quiere decir que, me imagino yo, que a excepción del que dijo, bueno, el resto lo somos. Yo particularmente no fui una persona que fue expulsada de un partido por al mismo tiempo de ser concejal municipal, estar facturando como el representante de La Habana y de repente acá vengo a rasgarme las vestiduras. Yo particularmente, porque soy una persona respetuosa de las distintas voces y no pensando en la forma en la que ejerce la representación la colega, sino pensando en la gente en la que le votó, por ejemplo, cuando que perfectamente se configura los requisitos para solicitar la pérdida de investidura por tráfico de influencia, que antes inclusive de ser diputada hizo ejercicio acá la colega para beneficiarle a su familia, que no hable de la familia. El padre está a punto de ser procesado. O sea, está en instancia de juicio oral por justamente haber ido a patotear a funcionarios del Ministerio Público. Entonces, por favor, tenemos que tener un poco más de vergüenza a la hora de tocar permanente y sistemáticamente, la vida y la historia de dos partidos tradicionales como son el Partido Liberal y el Partido Colorado. ¿Tenemos nuestros defectos? Sí los tenemos, pero tenemos por qué estar sistemáticamente siendo ofendidos permanentemente y otra vez quedarnos callados. La verdad es que me siento una gran cobarde porque muchas veces veo que se nos dicen cosas en las cuales nosotros no tenemos ni remota responsabilidad. Hay muchos colegas que acaban de ser electos que no han tenido todavía ni la oportunidad de ejercer la representación y que están desarrollando con responsabilidad y que van a sus departamentos, escuchan a su gente, vienen con los problemas, proponen soluciones y hacen de la forma de trabajo su forma de responderle su compromiso electoral a la gente. El hecho de querer engañar a la gente siendo una persona deshonesta, que uno venga a rasgarse la vestidura y sea, pero por favor, estamos un poco hartos todos. Y la verdad no es por nada, ya como dice, más allá de la justa medida todo pierde su límite. Hoy ya llegaron al más colmo de tener que ser incluso grotescos entre colegas. ¿Para qué? Para tratar de recrear la situación que estamos viviendo. Acá nos acusan de ser, y estoy harta ya también, porque realmente saben por qué pedí que hoy se ponga a votación, porque ya nos dijeron que éramos deshonestos intelectuales, que no somos capaces de asumir las posiciones que tenemos. Entonces, a los efectos de eso, por eso justamente pedí, bueno, si se quiere tratar que nos constituyamos en comisión, porque considero que somos lo suficientemente capaces para autodeterminarnos y debatir, y si incluso se quiere postergar, pues que se postergue. Esto no es una cuestión de patotear. Es el hecho de que estoy harta de que siempre nos estén diciendo que no tenemos el coraje de asumir nuestras posiciones, porque lamentablemente tienen razón muchas veces. Si hubiésemos sido honestos intelectualmente, entonces tendríamos que haber pedido la pérdida de investidura cuando fehacientemente, todos sabemos, se quedó a llorar el defensor del pueblo al referirse a la actuación de alguna que otra colega. Y sin embargo nos callamos. ¿Por qué? No por respeto a lo mejor a la forma de vida de la persona en particular a la que me refiero, sino por respeto al electorado, que tiene derecho a que ella venga acá, incluso a gritarnos todas las cosas que quiere y las ofensas que quiera. Y eso de que ofende quien quiere, eso es parafrasear. La verdad que cuando uno le dice algo feo a alguien, le ofende y le hiere. Entonces, al respecto a esto, y disculpen, ¿verdad?, porque además de que tenemos todavía un largo tratamiento del orden del día, quiero decir que en consonancia a lo que muy posiblemente también va a comunicar o hubiera de comunicar el gobierno nacional, nosotros lo que estamos solicitando es el tratamiento, nada más. Acá puede ser que se rechace, puede ser que se acepte. Nadie está adelantando en qué sentido van a ser los votos. A lo mejor muy optimistamente quizás el colega Bachi lo hizo, ahora disculpe que lo mencione. Pero por favor, dejemos de ofendernos sistemáticamente entre nosotros. Pues acá, realmente hablando, adentro de nuestro partido, existe muchísimo control social. Y hace, y es objeto de estudio internacional, que la fortaleza de los partidos políticos hace que se asuma con responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Partido Colorado nosotros rigurosamente nos evaluamos los unos a los otros y es el resultado de las elecciones. Es cierto, tendremos excepciones negativas también, pero la inmensa mayoría son compatriotas que diligentemente asisten a la gente que les votó y que intentan aportar al desarrollo del gobierno nacional. Y así ha sido históricamente. Y el control social es mucho menor en los partidos más chicos, en los que, por ejemplo, acá de repente todo el día estamos escuchando de honestidad y pero a la pucha habla alguien aquí se le echó de un partido por deshonesta. Eso nada más. Gracias, presidente y colegas. Y Katia.
¿A ella se le echó de preferida? Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Es bueno aclarar, presidente y colegas, cuando se cumple el reglamento, yo reclamé la ubicación y ahí la colega estuvo hablando, sentí esa obligación. Es importante siempre aclarar, presidente, cuando usted da la palabra, para que uno entienda el rol de por qué la colega toma la palabra sin estar en la lista. Solamente eso, y me parece correcto que se haya aclarado. Eso en primer lugar. Yo creo que nosotros tenemos que cumplir el estatuto, el reglamento interno de la Cámara de Diputados, porque eso es lo que nos da fortaleza para que nuestras decisiones tengan validez. En ese sentido, presidente y colegas, nosotros estamos en este momento constituidos en comisión, que es lo que votamos. ¿Qué significa eso, colegas? Significa que nosotros hoy no vamos a poder ir al fondo de la cuestión. Hoy no se va a determinar la decisión. Y les voy a leer el artículo 71 para que tengan en cuenta. Yo, presidente y colegas, aclaro que estaba también con la idea de los 30 días porque quería una opinión jurídica más, un debate mucho más amplio, porque algunos colegas me decían que se puede. Yo tengo una filosofía, una cuestión política que creo que podemos nosotros ser representados por diputados y senadores y sí o sí tenemos que hablar de la calidad del gasto. Poder ahorrarle al Estado paraguayo 23 mil millones al año sin que cumpla con su rol fundamental, yo voy a votar en ese sentido. Mi decisión va a ser muy política en el día de la fecha y mi moción, presidente, va a ser para que esta comisión, la Cámara Constituida en Comisión, dictamine a favor. ¿Qué significa a favor de la abrogación? Ya saben mi posición. Pero quiero que respetemos el reglamento interno porque hoy no vamos a decidir. El artículo 71 del reglamento interno dice: la Cámara Constituida en Comisión podrá resolver por votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y trámite del asunto que motive el debate, pero no podrá pronunciar sobre la sanción legislativa. Hoy no vamos a decidir si se abroga o no. Hoy vamos a dictaminar, colegas, y después tenemos que establecer qué fecha vamos a estar votando. Solamente vamos a tener, digamos, lo que es el dictamen como cualquier comisión. Así es lo que hemos decidido hoy. El artículo, y ahí pregúntenle al secretario, puede leer, o sea, vamos a respetar el reglamento interno. Eso es lo que establece. Ahora, si venimos con la idea de que la mayoría decide y queremos implementar, vamos a ir en contra de lo que establece nuestro reglamento. Estoy leyendo el reglamento de la Cámara. Y, bueno, si la mayoría cree y puede estar por encima del reglamento, bueno, vaya y pase. Ya, yo mociono, presidente, sin entrar, digamos, con esos 30 días de profundizar el debate. Porque cuando de repente nosotros hablamos y no solamente nos centramos en la abrogación, sino hablamos de cosas laterales como la calidad del gasto y tenemos que hacer porque forma parte del fondo de la cuestión. Estamos hablando no solamente de que podamos ser representados y que el Ejecutivo acompañe, veamos a través de la Cancillería. Creo que nosotros podemos, diputados y senadores, representar dignamente a la patria. O sea, esa es la discusión que queríamos en 30 días, pero como ahora estamos ya constituidos en comisión, yo sí dictamino, ya que no nos dieron la chance, la oportunidad de un mayor debate en ese ámbito, tener la opinión de Cancillería o la opinión de un vicepresidente que estuvo hoy, bueno, hay dos dictámenes que se van a sacar. Yo, y por más de que de repente forme parte de un partido tradicional y mucho le moleste, Esa es una opinión que comparto con un colega que veo que está inscrito y que seguramente después lo va a decir, ¿verdad? O sea, bueno, le nombro a Jorge Ávalo, que siempre hemos hablado de esta posibilidad, sin que eso, sin tener un elemento jurídico, no nos animamos a presentar porque queríamos más elementos de juicio. Pero ante esta situación, yo sí voto por el dictamen, digamos, de la aceptación, como hacemos en cualquier comisión. Creo firmemente, presidente, que nosotros, una conversación con el gobierno, con la Cancillería, y no es personalizado, no estamos hablando de fulano, mengano, y ustedes saben que los que forman parte del Mercosur en este momento, del Parlasur, ya no impera para ellos. Estamos hablando para el futuro. Lo que están ahora representando, no, nosotros no le podemos sacar, eso es así. Pero ante esta situación de apresuramiento, que me parece una cuestión lógica, válida, porque así se decidió, es que yo mociono, presidente, el dictamen en positivo, el dictamen a favor de la abrogación. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Espero que un poquito más adelante, por secretaría, se nos aclare la situación, pero no tengo acá el reglamento a mano, pero yo entiendo que si nosotros nos constituimos en comisiones justamente para resolver el tema hoy, si no, no tiene sentido. Si no le hubiéramos instado a las comisiones a que hagan su dictamen y resolvíamos el próximo martes con la siguiente sesión. Independiente entonces de esa aclaración que va a venir posteriormente, voy a referirme al fondo de la cuestión y también algunas situaciones políticas que se plantearon. Comenzamos la política. Primero, soy un diputado libre, soberano. No sé quién pudo haber acordado, si alguien lo hizo en mi nombre. Yo quiero respetar a los amigos que eventualmente hayan hecho alguna posición, pero yo soy libre de manifestar mi posición, tanto en mi bancada como aquí en la Cámara de Diputados, y cada uno lo somos así. Entonces, por lo menos no nos fue comunicado un pacto existente. Populismo. Se nos acusa de populista a los que eventualmente podemos estar, y finalmente se van a dar cuenta, estoy en contra de la aprobación del presente proyecto de ley, cuando realmente es absolutamente lo contrario. Lo que nosotros podíamos hacer fácilmente, y adelanto la posición de la bancada Honor Colorado, y simpático a la media y a la gente, hubiera sido simplemente, vamos a aprobar y vamos a matarle a todos estos bandidos parlasurianos. Pero no, nosotros estamos aquí para ser serios, para ser responsables, para ser equilibrados y para construir un país realmente que quiera y tenga futuro. Estamos totalmente de acuerdo, y nadie puede estar en desacuerdo, con que el gasto público sea mucho más equilibrado. En varias oportunidades, y me ha cabido incluso la oportunidad de decirlo a un premio Nobel, que hizo una disertación acá en esta misma cámara, cuando hablaba de que el Paraguay tenía que tener más impuestos, y yo le decía que antes de tener más impuestos, el gasto público tendría que ser mucho mejor, y probablemente ahí podíamos definir si la carga tributaria en el Paraguay era la correcta o la incorrecta. Entonces, nadie puede estar en desacuerdo con mejorar el gasto público. Solamente que considero que si vamos a comenzar a buscar la mejoría del gasto público, nos vamos a buscar sobre 4 millones de dólares de los 15 mil millones de dólares que es el presupuesto general de gasto de la nación. Vayamos a buscar en otros lugares donde vamos a encontrar mucho más cosas que se pueden mejorar. No tengo los números chiquititos en mi calculadora, no salen para decir cuánto, en qué décima cae el porcentaje que representa el gasto del Parlasur. La Comunidad Económica Europea, presidente, tiene 60 y pico largo de años, casi 70, y hace apenas 10, 15 años el Parlamento de la Comunidad Económica Europea comenzó a funcionar bien, pero hace 20, 30 que se eligen de forma directa. El Parlasur tiene 20 y pocos años desde la firma del Tratado de Asunción. El para sur, el Mercosur tiene 20 y pocos años de funcionamiento como tal, y el Parlasur menos todavía, no llega a 20 años de funcionamiento. Nosotros estamos hablando de una, de un bebé, de una criatura que está comenzando a caminar y que evidentemente a lo mejor no nos rinde todavía los resultados que esperamos, pero una criatura que tiene que desarrollarse. Y esa criatura que tiene que desarrollarse en un determinado momento, los países parte dijeron, bueno, vamos a comenzar a desarrollar este parlamento con representación de parlamentarios de cada uno de los países. Y vamos a ponernos fecha para que estos puedan ser electos directamente por cada uno de los ciudadanos. Esa fecha era, si mal no me acuerdo, 2006. Paraguay y Argentina ya cumplen. Creo que Brasil cumple a partir del año que viene y Uruguay algo por el estilo. La criatura está creciendo. Nosotros no podemos esperar que nos haga un bebé de meses un dictamen jurídico. Pero acá nosotros, si pensamos retroceder las decisiones del Parlasur, del Parlasur, de la instalación del Parlasur dentro del Mercosur, tenemos que comenzar a pensar si queremos el Mercosur. Nosotros no tenemos que debatir el Parlasur, tenemos que debatir el Mercosur. Queremos la integración. Y le soy sincero, presidente, hace más de 20 años yo le veía a la integración y a la globalización, le veía, era hasta contrario. Pero comenzaron a aparecer elementos hasta técnicos, tipo internet y compañía, que hicieron que la globalización y la integración no sean una decisión, sino sean una necesidad y una obligación. Por esa necesidad y por esa obligación, el Paraguay ni siquiera puede darse el lujo de pensar en salir de ninguna integración y no puede darse el lujo de pensar en retroceder en esa integración. Sería un enorme retroceso de nuestro proceso de integración que el Paraguay defina a sus representantes de alguna otra manera que no aquel que se instaló cuando se firmó el protocolo que creó el Parlasur. Protocolo que habla muy claramente al respecto de cómo debe ser constituido. Protocolo que dejó claramente, claramente escrito en sus artículos, claramente en sus artículos dejó escrito que los parlamentarios del Mercosur deben ser electos de forma directa por los países, y dejó claramente escrito que no deberán tener incompatibilidades. Las incompatibilidades de los parlasurianos para que puedan tener independencia y trabajar en la integración del Parlasur es que no sean parlamentarios, no sean ministros del Poder Ejecutivo, no sean funcionarios, justamente para que pueda crecer y exista independencia. Por lo tanto, mi querido presidente, nosotros de la bancada de Honor Colorado estamos a favor del Mercosur. Estamos a favor del Mercosur, por lo que estamos a favor de que el Parlasur continúe funcionando de la manera en que está. Y también aclaramos fehacientemente que con todo gusto vamos a seguir buscando por donde sea y por donde nos quepa que el gasto público sea mejor, que el gasto público sea más eficiente y que el Estado gaste menos. Pero a costa de perjudicar la integración, eso sería un enorme retroceso para nuestro Paraguay. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, pide la palabra el señor diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados. Nosotros, los pertenecientes a la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, hemos conversado en el interín del tratamiento de este proyecto de ley. Consideramos que el ambiente es inapropiado, que en este momento no se constituye en un debate sano, que el tratamiento de la abrogación de esta ley automáticamente también deja sin sustento legal el Mercosur. Nos decimos que estamos a favor o en contra en esas situaciones, pero eso significaría de que va a influir en la conducta del paraguayo desde el punto de vista económico, va a influir en nuestra conducta como nación paraguaya en el relacionamiento internacional, y queremos tener efectivamente un debate serio y razonable, escuchar sobre todo las opiniones de las instituciones que nos puedan orientar, razón por la cual en este momento la bancada del PLRA se retira de este recinto, solicitando que se trate, así como se había acordado inicialmente, en 30 días, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Mientras tanto, tiene la palabra la señora diputada Rocío Abet.
Sí, presidente, no sé si vale la pena, no sé si hay el quórum reglamentario, pero yo nuevamente quiero reiterar lo que dije en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en que yo celebro la iniciativa de las proyectistas, y como partido también puedo decir que nosotros también nos preocupa el gasto público, no es una cuestión solamente de los movimientos o de los partidos minoritarios. Al Partido Colorado, y puedo estar segura que al Partido Liberal, también le interesa el gasto público y la calidad del gasto público. Pero eso debemos tratarlo en una cuestión presupuestaria. Si asumimos que no debe existir en el presupuesto el pago a los parlamentarios de Mercosur, es una cuestión extra del tratado. Lo que sí se puede afirmar con todas letras es que en el derecho internacional o en el derecho de la integración, el artículo 20 del protocolo constitutivo del Mercosur es claro. Y la suerte del Parlasur, ipso iure, le sigue la suerte al Mercosur, y no podemos iniciar de esta manera la denuncia de un protocolo. Así como me remito a lo que dijo la proyectista, a la que respeto mucho, incluso le tengo cariño, cierto es que Paraguay no puede estar condenado a muerte, pero esta no es la vía. Esta no es la vía. Esto tiene solamente un fin declarativo. Y el artículo 11 del protocolo constitutivo de Mercosur también establece claramente que la calidad de parlamentario es incompatible con la calidad de parlamentario de Mercosur. Por eso es que no podemos asumir tampoco las funciones de los parlamentarios del Mercosur. Tiene que ser una actividad exclusiva. La calidad del gasto público, o que esto no tenga presupuesto, debemos analizarlo desde otra perspectiva. Esa es la realidad. Hay una verdad nada más: abrogar la ley que internalizó el protocolo constitutivo del Mercosur no es la vía, es una verdad. Y ese es un gran problema, y me quiero referir a lo que dijo un filósofo francés, exponente de la neoescolástica, que la raíz filosófica del problema de los seres humanos es que somos tan fanáticos en buscar la verdad, pero somos tan reacios en aceptarla. Y yo reconozco que puede ser una necesidad de debate nacional, tanto la permanencia en Mercosur como el tema del Parlamento de Mercosur, pero esta no es la vía. Y si bien Edgar Ortiz, como le dijo, él no es abogado, sin embargo el artículo también 224 de la Constitución Nacional es claro al establecer las funciones exclusivas del Senado. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a verificar quórum, si les parece, queridos colegas. Vamos a marcar. Y a marcar que es la mitad. Queridos colegas, a marcar. Al no haber quórum, se levanta la sesión.